Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada y en la que el tertulión, como todos los domingos, va a ser el principal protagonista. La recta final de la Liga se presenta apasionante. A falta de 7 jornadas, la lucha por el título de Liga se aprieta, aunque ya es cosa de 2 porque los outsiders están lejos, demasiado lejos, y todo queda en manos ya del Barça y del Real Madrid, que además, junto al Atlético de Madrid, comienzan esta semana a jugarse el ser o no ser en la Champions. Ya saben, el martes, Atlético de Madrid-Real Madrid, el miércoles el Paris Saint-Germain-Barça, y no nos olvidamos de que el jueves se juega el Sevilla-Zenit de la Europa League. Y por abajo el Córdoba firma prácticamente su sentencia y el resto, Granada, Almería, Levante y Depor, se resisten a la resignación y habrá guerra también hasta el final por ocupar los puestos de descenso o por librarse, mejor dicho, de esos 3 puestos que conducen a la categoría de plata. Hoy el Elche ha ganado en Córdoba, la Real y el Depor han empatado en Donosti, el Español ha ganado al Athletic y el Getafe y el Villarreal han empatado, aunque la noticia en el Alfonso Pérez esta mañana ha sido la horrible lesión de Musacchio. Las imágenes sobre esa lesión son tremendas y absolutamente escalofriantes. Además, Márquez, Lowes y Ken han sido los ganadores en el Gran Premio de las Américas de motos. Hamilton, Rosberg y Vettel, podium en China en Fórmula 1, con Fernando Alonso duodécimo, Sainz decimocuarto y Meri decimosexto. Y el clásico de baloncesto ha sido para el Real Madrid, aunque el liderato sigue siendo cosa de Unicaja. En el nuevo Arcángel, el Córdoba va enterrando las pocas ilusiones que le quedan por permanecer en primera división. El Elche ha ganado 0-2. Rocco en el 41 de la primera parte y Pasalic en el 23 de la segunda han sido los goleadores. Borja, además, el jugador del Córdoba, ha sido expulsado en el 36 con roja directa por agresión. El Córdoba es último con 19 a 9 de la permanencia. El Elche suma 31, 6 más que el descenso, aunque hay que esperar la resolución del TAS con respecto al Almería. En el nuevo Arcángel están José Manuel Oliva y David Jurado. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Se resigna ya el personal por allí?
Muy resignado. Esas han sido las palabras que ha mostrado el técnico José Antonio Romero, que ha dicho que su nuevo objetivo son los 35 puntos, una competición nueva dentro de una competición ya iniciada, muy avanzada. Y estamos ya, si quieres, con Fede Cartabia, al que todavía se le notan los ojos húmedos porque el argentino ha llorado y de lo suyo.
Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Se te han saltado las lágrimas?
Sí, una cosa muy fea. El fútbol tiene esto y la debemos aprender de esto. Primero pedirle perdón a la gente por la temporada que no dimos la talla, la verdad, y bueno, tenemos que asumir la responsabilidad de que no estuvimos a la altura de lo que esperábamos.
¿La derrota de hoy crees que ya la sentencia del Córdoba?
Sí, era un partido clave con el del Depor, la verdad que ya teníamos partido antes, que no aprovechamos la ocasión y este ya casi nos termina de matar.
De todas formas, sé que es un triste consuelo, pero si ves la temporada que ha hecho el Córdoba ha jugado... A ver, no voy a decir muy bien, pero ha jugado mucho mejor de lo que refleja la clasificación, ¿no? Recuerdo partidos, por ejemplo, como el de San Sebastián, en el que perdisteis 3-1 y terminasteis con 9, pero jugasteis para mí mejor que la Real, y el partido de A Coruña, que fue un horror para vosotros, como se empató en el último minuto con el gol en propia puerta, ¿no?
Sí, la verdad que la mala suerte también se lleva con nosotros. El partido del Madrid, el partido de Getafe, muchos partidos en donde no supimos aprovechar nuestras ventajas y nada, la pagamos caro en primera división.
Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Qué dice la gente por la calle? ¿Está tranquila? ¿Está resignada? ¿Qué dice la gente?
No, normal, está enfadada como debe serlo un hincha, ¿no? Cuando el equipo está casi en segunda división, yo creo que debe mostrar su malestar y nada, nosotros tenemos que respetarlo y pedirles perdón.
¿Y tú crees que se ha hecho algo mal en el Córdoba este año?
Bueno, o sea, el resultado es en la cancha. Algo bien no se hizo, ¿no? Los jugadores no dimos la talla y nada. Por eso, como te dije, pedir perdón.
¿Tú qué tienes previsto para el futuro? Porque estás cedido por el Valencia. ¿Cómo te planteas el futuro?
No hablo del futuro, solamente termino con el Córdoba y termino de lo mejor posible.
Tomás Guas, Barcelona, ¿quieres algo para Fede?
Hijo mío, abrazarle, porque desde luego lo que he visto y lo que le estoy escuchando, pues, es la cara más dura del fútbol, amigo.
Sí, no queda otra que estas cosas aprender. Soy joven, la verdad que vine para eso, para aprender y crecer como futbolista y como persona.
Fede, pues que termine la temporada de la mejor manera, que es lo importante. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Fede Joseba. Cartaya.
Sí, hola, Oliva, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, que está a punto de marcharse el bus del Elche. Tienen 7 horitas por carretera hasta llegar a Elche. De la cara triste de Fede Cartabia, con lágrimas en los ojos, ha ido del campo a un hombre que no ha dudado que el gol era suyo. En tiempo de juego no sabíamos si le había tocado, si era directamente Edu Albácar, pero él lo ha celebrado y me dice aquí que sí, que con los pelillos ha tocado esa pelota que ha supuesto el 0-1 para Elche. Te está escuchando en este tramo de tiempo de juego Enzo Rocco, el central chileno del Elche, autor de ese primer tanto.
Hola Enzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La has tocado con los pelos de dónde?
Le he dicho a tu colega.
¿Pero de los pelos de la cabeza o del cuello de dónde?
No, de la cabeza, obviamente.
Pero cuidado con los pelos, Joseba, que entramos en terreno.
No, hombre, joder, ya, coco. A ver, no, entráis vosotros en el terreno. Yo no entro. Que entre o no, o sea, lo importante es que haya entrado y que os ha dado un plus ese gol magnífico para afrontar el partido con mucha más tranquilidad, ¿no?
Sí, claro. Los primeros minutos se hicieron difíciles porque Córdoba sabíamos que se iba a jugar su opción aquí en casa. Y obviamente en esos momentos difíciles estuvimos bien parados con todo el equipo defendiendo. Y obviamente después ya con el gol se hace todo mucho más fácil, con menos presión. Ellos también sienten el golpe, así que nos vamos contentos a casa.
Si nos dicen hace tres meses que el Elche iba a estar ahora mismo con 31 puntos, no se lo creía. Nosotros no, vosotros no lo sé si os lo creeríais.
Nosotros sí, obviamente. Yo tengo completamente la fe intacta del grupo va a cumplir el objetivo. Como te dije, veníamos de partidos difíciles, una semana muy complicada, pero este grupo se ha sabido levantar en los momentos adversos y lo echamos hoy nuevamente.
Pero eso han sido muchas las trabas que se le han puesto al Elche de esta temporada, ¿eh?
Sí, claro, ha sido una temporada difícil, pero también esto es lo lindo del fútbol, que te pone desafío y uno lo tiene que saber enfrentar.
Bueno, el camino no ha terminado todavía, ¿eh? No habéis llegado a la meta.
Para nada, claro. Quedan 7 finales. Ahora vamos a descansar, ver lo que tenemos que mejorar y ya pensaremos ya en la Real.
¿Desde el club os dicen algo o no os dicen nada?
No, estamos bien, estamos tratando de dejar eso de lado, enfocarnos en lo que nos conlleva a nosotros, que es el fútbol, y darle la alegría a la gente y obviamente a nosotros mismos.
Tomás, tiene mérito, ¿eh?, lo que están haciendo estos muchachos.
Yo sí. Te digo que habrá un campeón de liga, indudablemente. Pero hay dos casos, que es el de Eibar, por lo que supone los que son, en definitiva, lo que es Eibar, ¿no? Primera división. Y el Elche, estos muchachos están sosteniendo a un club pues casi insostenible, ¿no?
Sí, claro, estamos dando la cara, como no mucho toda la temporada. Creo que hemos estado en momentos muy difíciles y hemos salido adelante con la unión del grupo. Creo que eso es fundamental y eso se nota ya en el campo de juego.
7 horitas de autobús ahora hasta Elche, ¿no? Ahora.
Sí, tranquilito.
¿Qué hacéis entre tanto?
¿Ah?
¿Qué vais a hacer en el autobús? ¿Qué haces tú? ¿Juegas a cartas? ¿Ves pelis? ¿Duermes? ¿Qué haces?
Voy a ver un par de pelis y a ver si puedo dormir.
Bueno.
¿Y qué os dan? ¿Bocadillos, imagino? ¿Cómo? ¿O cenaréis algo, claro, tampoco?
No, ahora comemos algo en el bus y ya disfrutando ya. Menos mal que uno se va feliz porque se cumplió el objetivo de llevar los 3 puntos.
Diga así. No te cortes el pelo hasta final de temporada por si acaso, ¿eh? Cuanto más crezca, más posibilidades tienes de rematar con el pelo, ¿eh?
Donde hay pelo y alegría, vale, querido.
Ahí. Enzo, un abrazo y enhorabuena, vale, por el triunfo. Muchas gracias. Gracias. El jugador chileno, el central chileno del Elche. David, allí el público básicamente hoy, por lo que hemos oído en tiempo de juego, la ha tomado con el presidente, ¿no?
Lo han tomado con él, sí. Antes de que llegara el segundo gol ha sido González Pesetero y cuando ha llegado el segundo gol ha sido ya Carlos González, vete ya. También ha habido alguno de para los jugadores, es normal. Primero fueron con el run con Juan Carlos, luego jugadores mercenarios, pero fundamentalmente con el presidente. Y lo que más me llama la atención es que 10 minutos antes de acabar el partido el Arcángel estaba desierto prácticamente, que no quedaban al final ni 4.000 personas. De los 16.000 que habían venido hoy, que claro, ya tiene mérito.
La gente se resigna ya a esta de la segunda división. Después de 40 y tantos años, todo lo que costó subir a primera y que se sume tan rápido. Pero así es el fútbol. En fin, David, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Oliva, ¿tú te quedas en Córdoba o te vas para Sevilla?
Hay que irse para casa, hombre, que los niños tienen que ver a papá. Pues mañana.
Ya. Mañana, vale.
Sí,
vale. El mago esta noche, digo, ¿no? Tienes que estar ahí para
sí. Digo yo que no te esperarán despiertos, ¿no?
No, creo que no, ¿no? Algunos se desvela cuando llega papá, pero no. Sí, bueno. Ya, papá pasa desapercibido por la casa.
Pues no haga ruido, anda, ¿no?
A lo mejor mamá le dice que no hace falta esperar a papá.
Adiós, Oliva.
Adiós, gracias. Cuidado. Sigo escuchando.
Hala, hasta luego. Vamos a repasar los datos que nos ha dejado la jornada.
¿Dónde está tu papá? Dime, ¿dónde está tu papá? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
En Anoeta, Real Sociedad 2, Deportivo de la Coruña 2. Xavi Prieto adelantaba a la Real en el 32 de penalti. Lucas Pérez empataba en el 39 de rechace de penalti que él mismo ha lanzado y ha detenido Jero Rulli. Penalti que por cierto no era. Y en la segunda, golazo de Chori Castro en el 12 y empate de Toché en el 33. La Real suma 38 puntos y el Depor 28, 3 por encima del descenso. David Moyes ha lamentado que se haya cortado una buena racha para la Real y Víctor Sánchez del Amo, que debutaba en el banquillo del Depor, estaba satisfecho con el punto de partida.
Ha sido uno de los días más decepcionantes porque había una oportunidad de acercarse a la parte alta. Veníamos de una buena racha en casa y queríamos mantenerla. Y por eso me digo a mí mismo que posiblemente lo mejor de hoy haya sido no haber perdido, haber conseguido el empate.
Por supuesto que lo damos por positivo, pero por encima del resultado, lo que más positivo y más satisfecho me deja es la imagen y las sensaciones que tienen los jugadores, que nos permiten tener un punto de partida ahora muy bueno para seguir trabajando y mejorando.
En Cornellà del Prat, Español 1, Athletic de Bilbao 0. Sergio García ha conseguido, como no, el único gol en el 40 de la primera parte. Con estos tres, el Español suma 41 puntos y el Athletic 40. Sergio, el técnico del Español, no quiere ni oír hablar de Europa, y el Chingurri Valverde ha reconocido que no han ido a por el partido.
No voy a cambiar mi discurso, ¿no? Yo sé que tú quieres que yo te diga aquí que vamos a pelear por la UEFA y no lo voy a decir. O sea, lo he dicho, pero no, vos lo borráis. O sea, nosotros vamos a pelear por ganar los próximos tres puntos, que son el Levante, y a partir de ahí veremos eso, ¿no? No quiero que mañana el titular sea ese.
Al final, el que quiere ganar un partido o el que tiene que ganar un partido tiene que ir a por ello. Y ha habido un momento en el partido en el que nos hemos quedado así, entre que, bueno, pues, si no nos hacen ocasiones, tampoco llegamos mucho, parece que está controlado, y ahí es cuando, bueno, en una situación concreta te pueden hacer gol. Y luego hay que darle la vuelta a eso.
Y esta mañana en el Alfonso Pérez, Getafe 1, Villarreal 1. Uche de penalti en el 7 de la segunda adelantaba al submarino amarillo y Diego Castro empataba 7 minutos después. La noticia, desgraciada noticia, ha sido la gravísima lesión de Mateo Musacchio. Él solo ha sufrido una fractura distal del peroné con luxación del tobillo. Las imágenes son escalofriantes porque la pierna está recta hasta el tobillo y a partir de ahí el tobillo está totalmente suelto. Lesión con herida abierta además. Vamos, un horror que además ha sufrido él solo. Franco, el técnico del Getafe, ha ensalzado el punto conseguido y Marcelino no tenía otra cosa en la cabeza que no fuera la lesión.
Un puntito más cerca y sobre todo muy contentos, aparte de por ese punto contra un rival muy bueno, por las sensaciones del equipo. Yo creo que ha sido nuestro mejor partido y que nos vamos muy contentos a pesar de tener la sensación de que hemos podido merecer hasta ganarlo.
El destino a veces juega malas pasadas y en una jugada sin ninguna trascendencia y pues ocurre una lesión gravísima. Bueno, una vez que sucede esto, yo creo que todo lo demás en este momento o en el transcurso del partido es secundario, que te queda una sensación muy mala.
Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Mateo Musacchio ha sido operado ya en la Clínica Centro de Madrid.
Sí, así es, por parte del doctor, el equipo del doctor Guillén esta tarde, más de hora y media de operación. Joseba, me contaban que estaba el propio Marcelino después de la operación visitando al defensa del Villarreal. También, una vez ha llegado al hospital este mediodía, ha estado Fernando Rochi, la directiva amarilla. Me cuentan, Joseba, que estaba hundido, psicológicamente estaba fatal el futbolista, una vez se ha hecho la lesión, porque entre otras cosas se va a perder la Copa América, que estaba muy ilusionado en jugarla con su selección, con Argentina. Lo positivo es que va a tener ahora que recuperarse, que tiene 5 meses por delante de recuperación y que ya se encontraba después de la operación un poquito más animado.
El doctor Pedro Guillén ha sido, por lo tanto, el encargado de la operación. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Ay, buenas noches.
¿Usted trabaja también los domingos?
Toda la vida lo hemos hecho así, ¿no?
¡Qué barbaridad!
¿Recuerda que el tobillo que se rompió Cabrera? ¿Recuerda Cabrera?
A Cabrera
el negro
sí.
Del Atlético de Madrid, que no era negro, pero...
sí, pero no recuerdo la lesión, ¿no?
Los americanos llaman el pulga esto y aquí suena mal, pero allí no suena mal. Esos apodos que se ponen ellos.
Sí.
Y aquel era el negro, que no era tal. También tuvo una fractura bastante grave. Y un niño tuvo otra fractura muy grave.
Sí, con la entrada de Mitchell, ¿no? Mitchell, sí.
Bueno, yo no comento nunca las jugadas. Pero el problema de él ha sido que la fractura es abierta. Habrá visto que es una autolesión. ¿Verdad?
Sí. Por eso me ha sorprendido tanto, ¿no? Que un jugador solo pueda autoproducirse una lesión tan grave, ¿no?
Claro, porque se pisa en un terreno irregular y entonces el tobillo se va de dentro hacia dentro y el pie se queda hacia afuera.
Sí.
Es decir, es como en un salto en apoyo monopodal que se ha venido el tobillo hacia afuera totalmente y se ha roto. la parte interna y externa del tobillo, pero la parte interna con la piel abierta.
O sea, que el hueso ha salido, vamos, de
claro,
la fractura.
Claro, claro. Yo digo que se ha paseado por el césped, ¿eh?
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Se ha paseado por el césped y la... Eso que él llevaba, como muchos chicos, llevan un vendaje antes de la bota.
Sí.
Sujetándose el tobillo, pero aún así se ha roto el vendaje y se ha roto la piel y el ligamento lateral interno se ha partido. Y entonces ya el primer tiempo en el hospital universitario le han hecho muy bien cerrándole la herida, que es lo más importante para que no se infecte. Y ya después nosotros hemos reducido la fractura colocando una placa con tornillo en el maleolo externo.
Ah. Doctor, ¿usted cree que volverá a jugar con normalidad?
Sí.
Sí, eso sí. Seguro, sí.
Este no tiene más problema que se puede infectar. Una fractura abierta, su riesgo es la infección. Y más como este que se ha paseado, como digo yo, por un césped. Pero hoy en día difícil que eso ocurra, y tiene muchos antibióticos y demás, pero la infección es la bestia negra en una fractura abierta, y espero que no va a suceder nada y que podrá seguir jugando como antes.
O sea, que es más importante que no haya infecciones a la fractura como tal. O sea, el hueso va a soldar por la placa. ¿Cuántos tornillos le han puesto, por cierto?
Pues 8, 10.
10. ¿Y una placa de qué son estas placas? ¿De titanio?
Son de titanio, sí.
De titanio.
Se puede con ella hacer resonancia y demás. El míster ha estado todo el tiempo con él. Está bastante afectado.
Sí, ya lo hemos visto, sí, esta mañana.
Y además tiene gracia que él hace años le operé yo a él de un pubis. Y me lo ha recordado todo Marcelino.
Joder, qué barbaridad. Doctor, ¿eso se queda así para siempre, la placa y los tornillos? Sí, ¿no? Eso se queda ahí.
En el tobillo de un futbolista no me gusta, porque desde luego uno de los tornillos hay que quitárselo unas 6 semanas después. Antes de apoyar,
sí.
Él va a estar sin apoyar, aunque esté perfecto, unas 4 semanas, y un tornillo se le quita porque si no se rompería para cerrar la sindermosis. Y luego, ellos no han nacido con una placa, me gusta quitarla en un verano. En un sitio en que van a tener un mes de vacaciones, pues se le quita y no...
O sea, que suelde bien el hueso y que se quede ya la cosa normal, sin hierros ni clavos. Ajá. ¿Cuánto tiempo prevé que puede durar la recuperación de Mateo?
Si todo va bien, 5 meses, antes no.
No, pero bueno, pero es más leve que una lesión de ligamento cruzado, por ejemplo, ¿no? Que son 6-7 meses.
Sí. Efectivamente, sí. El cruzado, sabes que es un problema importantísimo, aunque la fractura es lo más grave que sufre un deportista, pero tiene en este caso, en teoría, mejor pronóstico que el ligamento cruzado anterior.
Ajá. ¿El chaval cómo estaba después de la operación? Porque antes me imagino que hundido.
Sí, antes... Y mire, me han llamado de la selección argentina. A mí me encanta cuando los médicos de la selección se preocupan. Ya han llamado el médico de la selección y vendrá el martes, enviado por la selección de allí, para ver al chico, porque este va a ser internacional.
Claro, sí, iba a jugar la Copa América, sí, efectivamente.
Y me han comentado, doctor, me iba a la Copa Europa, y habían varios, entre ellos Bamassi, que uno también operado en un cruzado anterior hace poco. Y él estaba muy preocupado, digo, no enganchas ese, no hay posibilidad.
Doctor, para terminar, ¿mañana opera también?
Sí.
¿Cuántas operaciones tienes? Esto es curiosidad, insana.
Bueno, A cinco así.
Cruzados, tobillos, hombros, de todo, ¿no? Todo lo que vaya surgiendo.
Bueno.
Tomás, ¿quieres algo para el doctor?
No, es un milagro, joder, son vagos.
Sí, además, de verdad. Viendo la imagen de hoy, que pensar que ese muchacho en 5 meses pueda volver a jugar a fútbol es como un milagro, la verdad. Es que
ha habido tobillos muy importantes en nuestro país roto que han jugado, ¿usted los conoce?
El mío. Hombre, yo me rompí todo.
Con esta fractura... Y Schuster, y Sanchís,
y un montón
muchos.
De ellos,
es, claro. El tobillo es una fractura, el esguince es la lesión más común de un futbolista, la fractura no tanto.
Ya. Doctor Pedro Guillén, enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias por atender la llamada de Tiempo de Juego. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Juan, pues nada, me imagino que la gente se quedará más tranquila en Villarreal después de esto, ¿no?
Sí,
sí, después de escuchar al doctor, sobre todo también, ¿no? Que seguro que lo ha operado muy bien, ¿no? Déjame que te diga, Joseba, que es una temporada en las lesiones para olvidar, ¿eh? En el Villarreal. Sí. Está Bruno convaleciente también de rotura de peroné. Hoy ha vuelto Cheryshev. Estuvo también Musaki en la primera vuelta 3 meses por una rotura de fibras. En fin, que no tendrá buen recuerdo el Villarreal esta temporada.
Joder, yo te digo una cosa. Yo después de ver las imágenes he dicho, este muchacho no vuelve a jugar al fútbol. No en 5 meses, no vuelve a jugar al fútbol jamás.
Sí, sí, porque se le ha quedado el tobillo prácticamente colgando, ¿eh? Y el hueso, como ha explicado el doctor, fuera.
Es una cosa de locos. En fin, Juan, pues nada, nos alegramos de que haya ido bien la cosa. Gracias, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Las 11:50, hora menos en Canarias. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Cómo ha sido el día después del empate a 2 contra el Sevilla?
Pues hoy ha habido descanso, no han trabajado los jugadores, vuelven a entrenar este lunes a partir de las 11. En los 10 días decisivos, Sevilla, el de ayer, Paris Saint-Germain, el pasado mañana, Valencia y la vuelta del Paris Saint-Germain, el primero no lo han solventado con victoria, y eso que con el baño que estaban con 0-2 en el marcador parecía que iban a dar un golpe definitivo en la liga. Hoy han reflexionado sobre ello. Total, 2 puntos de ventaja de momento respecto del Real Madrid. No se pueden permitir más errores, y a partir de mañana los 5 sentidos en la Champions. Están todos bien, menos Verbalen, que está casi a punto. Este lunes, como te digo, entrenamiento, y el martes viaje a París. Y en cuanto a declaraciones, 2 defensas y a 2 medios extranjeros. Mathieu, por ejemplo, ha dicho que al principio fue difícil porque notaba que Piqué era como un poco reticente conmigo. Ahora hemos creado un pequeño feeling y creo que todo va mejor. Y Dani Alves sobre su futuro. Estoy muy contento en este club y no he firmado por ningún otro. Si hay clubes que me ofrecen una nueva alternativa o no estoy al nivel que desea el Barcelona, estaré dispuesto a contemplar otras opciones. Tomaré una decisión a final de temporada.
Pero vamos, no ha cerrado las puertas a seguir en el Barça.
Ni a seguir ni a irse.
Claro.
Pero si quisiera seguir, hubiera firmado ya. Claro. De momento no ha firmado y dice que decidirá a final de temporada.
Sí, o estirar un poquito más la cuerda y a ver qué pasa. Eso después es. También puede ser otra de las alternativas. Es que el otro día cuando escuchábamos a Dinara, a su representante, decíamos, cuidado que este asunto no se ha acabado aquí, ¿eh? Porque se decía, no, ya está, se acabó, se rompen las negociaciones entre Alves y el Barça. Hay que esperar.
Lo deja abierto. Si dice que aquí me valoran y tal, me quedo porque está muy contento, y si no, tendrá otras alternativas, como decía la representante, incluso mejores en situación económica y en duración de años.
Bueno, así que se nota que no ha sido demasiado traumático el empate de ayer, ¿no?
No, pero la gente está cabreada sobre todo, no, hombre, si hubieras empatado al final jugando bien y tal y todo eso, y remontando y tal, pero fue al revés, es decir, todo el mundo daba la impresión, estaba en la transmisión Pepe Prieto, Víctor Fernández, decían, joder, es que se puede poner el Barça 0-3-0-4, de repente se ponen 1-2, hay los cambios en la segunda parte que los hace muy bien Unai Emery y muy mal Luis Enrique, y empata al final el Sevilla, de manera que... Hombre, es una ocasión perdida que ojalá para el Barcelona no sea definitiva, pero daba la impresión de que hubiera dado un golpe moral tremendo si hubieran ganado con la autoridad que lo estaban haciendo en la primera parte.
En 7 minutos les pregunto a los expertos, pero Oli, ¿tú crees que la primera parte de ayer fue la mejor primera parte del Barça esta temporada?
Bueno, con el Manchester City también, que fue muy buena. Esas dos, las recientes por lo menos, es las que recuerdo como mejores. Manchester City y también la de ayer.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Y el Madrid qué?
Bueno, el Madrid más satisfecho, evidentemente, después del tropiezo del Barça. No hay tregua, ha habido entrenamiento esta mañana en Valdebebas. Los titulares han trabajado a menos ritmo. Alguno ha hecho carrera continua por el césped, como Cristiano, que jugó los 90 minutos. Bale es la noticia positiva, ha trabajado con normalidad, ha completado el entrenamiento junto a los que fueron suplentes o a los que no tuvieron minutos. Ya contábamos ayer que sufrió en Vallecas una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se le realizó una resonancia magnética el pasado viernes, va a estar a disposición de Ancelotti, pero posiblemente el galés no llegue al 100%, llegue algo mermado a la cita del Vicente Calderón. Tendrá que tomar la decisión Ancelotti en sintonía con el futbolista. Lo normal es que Bale sea titular e Isco sea el suplente. El esquema del Camp Nou con 4-4-2, con Bale y James en las bandas, con Modric y Kroos en la posición de medio centro. Y en cuanto a declaraciones, se ha celebrado hoy el aniversario de la peña Ramón Mendoza. Ha estado, por ejemplo, Manolo Sanchís, el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas. Ha estado Fernando Hierro, el ayudante de Ancelotti, Nacho y Pepe, que ha dicho: no podemos repetir los mismos errores, del pasado mes de febrero, si salimos con intensidad haremos un gran partido. Y desde luego, después del empate, como digo, el FC Barcelona, ha dicho el central portugués, tenemos más esperanzas de poder ser campeones.
Hombre, ahí no ha, se ha estrujado
claro,
mucho
si
el cerebro.
Si te levantas a 4 y te acuestas a 2...
Pues sí, tienes más esperanzas, incluso más posibilidades. Mira,
exacto, por matemáticamente sí, también hay más posibilidades. Has estado bien ahí.
Sí, está bien.
Sí, sí, sí. El Madrid demostró que se pueden hacer rotaciones, ¿eh?
Sí, hombre, con todos mis respetos también es el Eibar, ¿no? Pero incluso Ancelotti lo reconocía el otro día, que a lo mejor durante la temporada pues ha debido de dar más confianza a los suplentes, ¿no? Pero ayer, para empezar, como contábamos, 4 posibles titulares del martes aparecieron en la alineación contra el Eibar y luego cambios, sustituciones, pues en el minuto 15 de la segunda parte. Yo creo que esto Ancelotti en partidos, en teoría, facilones, lo debería haber hecho bastante más en los primeros meses de competición.
Y aquí está también Antoñito. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Luego
¿qué
te lo preguntaré con todos los taruguitos, sí, pero el Atleti Madrid dice adiós a la Liga.
Bueno, el Atlético de Madrid yo creo que hasta ahora, por lo que yo sé, no se ha planteado asaltar el título de Liga. Es campeón de Liga, lo podría defender si se pone al alcance de la mano, pero no era un objetivo que asaltara con la necesidad. Como
tampoco,
por ejemplo...
tampoco te pregunto si era un objetivo primordial, de hecho
no,
si dice adiós a la Liga.
No, no dice ni adiós ni hola. No dice ni hola ni adiós, no dice nada. No dice nada, lo que quieren es el tercer puesto, por cierto. Hoy ha habido entrenamiento después del empate de ayer en Málaga. Anoche con Corrochano contábamos que en el vuelo de vuelta alguien del vestuario me había comentado que había cierto pesimismo en torno a la titularidad de Mandzukic. Ese pesimismo ha mejorado un poquito, pero no es seguro su concurso. De hecho, hoy, aunque le han dado el alta médica, que una cosa es el alta médica y otra cosa, el alta médica te permite entrenar con el grupo. Luego ahí tienes que tener el alta deportiva, que es el que te capacita para ser titular en un partido como el que va a jugar el Atleti el martes.
No olvides el alta competitiva, que es importante
también. Sí, bueno, yo lo quería decir con otra palabra para no repetir la milonguita del alta competitiva. Entonces vamos a esperar. Mañana es el día, en el último entrenamiento en el Estadio Vicente Calderón, donde se va a verificar si Mandzukic está para ser titular o no. Viene de 8 días de no trabajar con el grupo. El Cholo tiene muy claro que no quiere a nadie con reserva y mañana va a salir de esa duda. El resto está absolutamente en condiciones. También Raúl García, que hoy también ha recibido el alta médica.
Si no juega Mandzukic, ¿jugará Torres?
Por supuesto.
Sí.
Seguro.
Uf, no contempla la posibilidad de jugar sin delantero, por si acaso.
¿Por?
Ni porque me da por ahí.
¿Eso es información?
No, eso es un aire que me ha dado a mí.
Ah, bueno. Si es un aire, cogeremos con pinzas.
Simplemente es un aire, ni más ni menos.
Vamos a ver mañana. Mañana intentaremos enterarnos a ver qué es lo que ensaya en ese entrenamiento. A las 4:30 habla el Cholo, a las 6 entrena el equipo.
Muy bien. Luego habrá taruguitos, ¿no?
Sí, señor. Con muchas ganas.
Hoy va a venir Palomar con unas ganas de
ganas.
¿Sí?
Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, Joseba, el derbi en Europa entre el Madrid y el Atleti ya ha comenzado aquí en la COPE. Hay un vídeo absolutamente espectacular entre Antonito Ruiz, Taruguito y Miguelito.
Vídeo delicioso.
En la puerta de la radio, parece gente seria.
Lo llevamos preparando toda la semana, ¿eh?
Sí.
Ha quedado bien.
Muy guionizado, por
cierto. Lo he visto.
No, absolutamente improvisado.
Y si alguno no lo ha visto, por cierto, que se meta en COPE.es porque está muy bien, me dice Willy. Yo también no lo he visto la imagen.
Demasiado colegueo quizá, ¿eh?
Que haya buen rollo, ¿eh?
El jueves, Palacio de Congresos de Badajoz, el partido de las 12 en directo. Se ha agotado el papel, mañana vamos a dar más.
No tenía ninguna duda de que la gente de Badajoz no iba a fallar. No tenía ninguna duda.
Si alguno todavía no tiene invitación, que se pase mañana por las emisoras de Extremadura, por Badajoz, por Mérida y por ahí, y que todavía queda alguna. Pero está la cosa muy complicada.
Con esa cita la Champions, Joseba, queda en un segundo plano. Lo importante es ese programa.
¿Estáis justificando vuestra presencia?
No, estamos deleitándonos con la posibilidad de acudir a nuestra tierra a hacer un programa de radio que vamos a recibir un cariño tremendo.
Extremadura ha sido noticia hoy por muchas cosas. La primera porque en un partido de tercera división ha habido 9.000 personas.
¿Quién ha ganado, por cierto?
Mérida-Extremadura, ha ganado Extremadura 0-1, pero no pasa nada porque el Mérida sigue siendo líder. Y el villanovense de segunda división B, la directiva, le ha pagado las pizzas a los jugadores del Lucena que están sin cobrar.
Ándale,
detallazo de la directiva del villanovense.
Qué bien,
chapó.
Hay que decirlo.
Villanovense bueno, son los que hicieron los anuncios de las dos mujeres, ¿no?
Sí, eso.
Los de Villanova de la Serena.
Sí. El equipo de Calderón.
Como tú eres de Mérida, el Badajoz no habla. Gana el Badajoz 3-0. El Castuera creo que era el resultado, ¿no?
3-0. Muy bien, pero hemos dicho lo que era noticia, que era que había 9.000 personas en el campo.
Hay que meterla un poquito. Venga,
bueno, vamos a hablar de Badajoz el jueves.
Si queréis empezamos hoy, estamos 5 días hablando de Badajoz. Hoy,
bueno, antes de que acabe la liga, queremos un vídeo de Joseba bailando el Ute, Ute, Papa Ute. ¿Será posible la canción esa que metes al inicio?
¿Bailar yo?
Sí, un vídeo bailándolo, no estaría mal esto.
Me gusta más el reggaetón.
La explicación de
bailar, yo bailar lo que se dice bailar.
La explicación de Pedro Guillén en tiempo de juego a la lesión de Musacchio es casi peor que la propia imagen. Fuerza Musacchio, nos dice Pedro.
¿Por qué es mala la explicación?
No, porque era más escalofriante cuando ha dicho que se le ha visto el hueso.
Ah, sí, por ahí, sí,
sí, sí. Se paseó por el césped.
No, no, pero ha estado de maravilla. La explicación no se refería solo oyente. Fede Cartabia es el hermano perdido de Messi. Hablan igual, nos dice por aquí Marco. Hay otros que se meten con Fede Cartabia y con los jugadores del Córdoba, que bueno, que ahora ya se lamentan, pero que salen por ahí de copas, de fiesta y esas cosas. También lo leemos, le hacemos hincapié en eso. Me gustaría que felicitaras al infantil del club Colbert de Valencia por lograr la Supercopa de Clubes. Enhorabuena, chavales, nos dice por aquí Andreas.
Hola, pues felicitados queda. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Tienen ganas de tertulio, verdad? Pues ya está aquí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.